Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a cada una de vosotras y vosotros que nos sintonizan a esta hora de la tarde, cuando son las 15 horas pasados 8 minutos, 14 horas 8 minutos en Canarias. Muy buenas tardes, Barcelona, Cataluña, España y en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. Esto es el programa Leven, La Vida es Maravillosa, el programa dedicado a la asesoría legal y a las consultas de cada una de las personas que nos sintonizan, un espacio patrocinado por Boseller Abogados. Yo soy Milton Robles y estaré con vosotros a partir de este momento hasta las 4 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar al teléfono de Gran Vía Radio para sus consultas con el abogado que estará esta tarde con nosotros, el abogado Álvaro Machado, al 688-980112. Y por supuesto también nos pueden escribir al WhatsApp de la radio 644-2400-21. De cualquier parte del Estado español o en cualquier parte donde se encuentren, pueden también escribirnos o llamarnos también a través del Sky. Nos buscan como Unidad Móvil Gran Vía Radio. Para la gente que nos escucha en Barcelona, en el 91.2 de la FM, y por supuesto también para todas las personas que nos sintonizan a través de www.granviaradio.com. Y les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación totalmente gratuita para Android y iPhone. Gran Vía Radio, una aplicación que se van a las tiendas y la descargan y pueden escuchar toda la programación de Gran Vía Radio totalmente en directo y gratuita. Bien, vamos ya a dar paso a toda la temática de este día. Hablaremos de la reforma del Código Penal. Pero antes vamos a darle la bienvenida al compañero Álvaro Machado, el abogado de Boseller Abogados, valga la repetición de palabras, que nos acompaña por segunda ocasión en este programa. Buenas tardes, Álvaro. Un gusto tenerte en el programa nuevamente.
Igualmente. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan ahora. Y pues nada, empezar a raíz de lo que acabas de decir, pues está de moda ahora esta reforma que acaba de operar en el pasado 3 de marzo, que es una reforma que es, así a modo de introducción, es una de las grandes respuestas que ha dado el legislador a las asociaciones de víctimas de los accidentes de tráfico. Es una medida que visten como si fuera un triunfo legislativo, y básicamente es el endurecimiento pues de las penas en materia de imprudencia de la conducción. A todos nos vienen a la cabeza pues accidentes cometidos por personas que se hallan pues bajo la ingesta de bebidas alcohólicas o bajo la sintomatología pues de sustancias psicotrópicas, drogas de todo tipo. Y esto es una respuesta que nos da el legislador a la hora de otorgar mayor reproche penal, mayor pena o mayor respuesta ante conductas pues que habitualmente suelen desarrollar resultados lesivos, importantes o incluso resultados de muerte. En este sentido, pues se abre la vía penal también para aquellos supuestos que, por ejemplo, no causen unas heridas importantes como podrían ser la amputación de algún miembro, el fallecimiento de alguno de los ocupantes o del conductor, o lesiones que van más allá de la mera el mero dolor de cuello, pues se abre la vía a este endurecimiento, pero para aquellas lesiones que no son susceptibles pues de encuadrarse ahí en un concepto de lesión amplio y un concepto de lesión grave, se abre la vía penal para las víctimas. Volvemos a antes de la reforma del 2016, el cual suprimía las faltas y daba paso al delito leve y también pues en materia de conducción solo se accedía a la vía penal a través de si se daban los casos, pues que se conducía bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. En este caso volvemos a esa vía, volvemos a poder utilizar la vía penal para aquellas personas que, hablando en plata y de forma muy mundana, pues quieren sangre, no les basta con un resarcimiento de una indemnización pecuniaria, sino que quieren ver hecha justicia material y ver cómo la sociedad pues se le otorga el carácter de delincuente a esa persona que les ha causado un daño utilizando un vehículo. Y en ese sentido, pues es un gran éxito. Lo visten como si fuera un gran éxito el hecho de que nos amplían esa vía a las víctimas de circulación. En ese sentido, Milton, se hace ahora, ya desde aquí, pues un llamamiento a todas las personas que quieran asesorarse, a que hayan tenido un accidente de circulación, o incluso que hayan sido pues autoras pues de un posible delito contra la seguridad vial, que por desgracia hayan cogido pues ese vehículo habiendo bebido unas copas de más y tengan pues ese problema. Les hacemos un llamamiento a que llamen, se informen, que por supuesto acudan a nuestro despacho, que es especialista pues en materia de responsabilidad civil derivada de vehículos a motor. Y desde este departamento, que al que yo represento a día de hoy, pues que es el departamento penal, pues emplazamos a todas aquellas personas que quieran una segunda opinión o que quieran simplemente asesorarse, pues a llamar, por supuesto.
¿En qué sentido afectaría a una parte y a otra? Empecemos por las víctimas. ¿En qué sentido afecta esta reforma al Código Penal?
Bueno, existe un requisito de procedibilidad. Ahora simplemente es necesaria pues que se interponga una denuncia por parte de esta víctima para que se abra esa vía penal. A todos nos viene a la cabeza la proliferación del uso de teléfonos móviles y dispositivos mientras conducimos. Al final es una respuesta a este tipo de conductas que cada vez más se van a dar y que ya están arrojando resultados estadísticos de una alta siniestralidad por el uso del teléfono, del WhatsApp mientras circulamos. A día de hoy existe un amplio elenco de imprudencias recogidas en el Reglamento General de Circulación. El artículo 76 y 77 del reglamento nos ofrecen un catálogo pues de conductas, como pueden ser el que no preste atención a la conducción, el que manipule un dispositivo mientras está conduciendo. Todas estas personas que sean víctimas de una persona que ha realizado este tipo de conductas, y el elenco, repito, es un elenco amplio, hay muchísimas conductas reflejadas en ese artículo, tengan abierta no solo la vía del resarcimiento civil, la vía civil siempre estaba abierta, poner una demanda contra la compañía aseguradora, contra el conductor, sino se les otorga esa posibilidad de acudir a la vía penal si ellos lo que precisan pues es una respuesta punitiva por parte del Estado, siempre y cuando con ese requisito de procedibilidad, que es interponer la correspondiente denuncia. Mientras que si no se interpone la correspondiente denuncia, pues será un mero trámite extrajudicial con la compañía aseguradora del vehículo culpable, y será un mero trámite en vía civil si queremos acceder a los tribunales porque consideramos que no nos pagan lo que nos pertenece. Simplemente será un trámite civil, pero no será procesado el autor pues de ese accidente o el culpable de ese accidente como si fuera un delincuente o un pequeño delincuente más allá, porque siempre al hablar de lesiones leves estaríamos ante una figura típica de poco reproche penal, que es el delito leve. Y al final pues ha querido el Estado ofrecer a las víctimas una vía penal más al alcance pues de las víctimas para que no queden impunes ciertas conductas imprudentes. Al final todo esto viene arrastrado por la proliferación de las nuevas tecnologías de la información, y muy claramente viene enfocado al uso del dispositivo móvil, que cada vez más, lamentablemente, será el protagonista de muchos accidentes y de muchas distracciones.
Tomando en cuenta que si vas conduciendo, hoy en día muchos coches se les puede adaptar algún sistema de Bluetooth o qué sé yo para recibir las llamadas automáticas, pero hay gente que por temas de privacidad no lo hace, ¿verdad? ¿Qué implica que una persona, por ejemplo, no necesariamente va a cometer un, un atropello o algo así, pero si le paran un agente de tráfico, ¿qué implica para esta persona?
No solo se enfrenta, si no se produce ningún tipo de resultado lesivo, uh-huh. Simplemente pues te pillan, pues hablando con el teléfono en la mano o manipulándolo uh-huh. mientras estás conduciendo, te enfrentas a día de hoy pues a una sanción pecuniaria, una simple y mundana multa administrativa, pero la cosa va más allá, es sí. la vía previa a lo que es el delito, el reproche punitivo que ofrece a día de hoy la ley, y es el hecho de que te han puesto una multa, te han cogido hablando por el teléfono, manipulando algún tipo de dispositivo dentro del vehículo, distraído, al final es la distracción, lo reprochable. Te enfrentas a una multa. El problema vendrá cuando no solo te distraigas, sino que provoques un accidente de circulación y tengas pues que lamentar resultados dañosos personales o daños uh-huh. corporales a terceras personas, porque al final un tercer usuario de la vía, en la vía estamos todos somos conductores, todos tenemos que respetarnos, claro. No podemos tomarnos nuestra conducción como amos hegemónicos de la vía. Tenemos que respetar la conducción con terceras personas. Existen otros usuarios, ciclistas, ahora más conductores de patinete eléctrico, vehículos de movilidad reducida, vehículos de transporte público. Todos somos usuarios de la vía y todos nos tenemos que respetar. Y esto pasa por el simple hecho de no manipular pues dispositivos electrónicos mientras está en el vehículo. Hago mención a dispositivos electrónicos porque a todos nos viene a la cabeza el típico ejemplo del teléfono móvil, pero también se extiende este concepto a aparatos como puede ser el GPS. ¿Cuántas personas habrán tenido un accidente manipulando el GPS porque se distraen, porque por A o por B pues dejan de prestar atención a la conducción y tienen ese accidente? Si te pilla la policía manipulando el teléfono, bueno, daremos gracias a Dios que no se han producido daños personales, te llevarás tu multa a casa, una multa que cada vez será más cuantiosa. Uh-huh. Y si tienes pues un accidente y provocas daños materiales o daños personales, ya estaremos ante otras figuras delictivas incluso, por supuesto.
Sí, fíjate que una de las... O sea, siempre andamos... Que viajamos en el transporte público, autobús o metro, siempre tenemos, quizás sea mal hábito o buen hábito, no lo sabría calificar, que vamos oyendo lo que van conversando otras personas cuando son temas de interés, ¿no?
Uh-huh. Ayer... La privacidad se ve comprometida en esos casos, sí, por supuesto.
Sí, quizás sea eso, pero ayer que íbamos en un autobús, iban unas señoras y se quejaban mucho sobre el tema del carril bici, ¿verdad? Uh-huh. Y que esto afecta en cierta manera las paradas de autobuses en algunas zonas de Barcelona, especialmente que el autobús tiene que, o sea, la gente para coger el autobús tiene que caminar unos 20 metros más o menos, porque donde antes cerca de la caseta esta donde paraba el autobús, ahora tiene que hacerlo justamente sobre la calle porque crearon ese carril bici, y ella decía que debería haber un carril para gente mayor. Bueno, un poco utópico eso, pero no es solo, su razón de ser, ¿no?
No es solo eso, el otro día, hace escaso un mes y medio, dos meses, tuvimos la lamentable oportunidad pues de conocer un caso idéntico al que me acabas de describir. Uh-huh. Señora que baja de la parada, baja del autobús, y que una vez está en la parada pues inicia su trayecto por la acera. Uh-huh. sin que haya ningún tipo de regulación, pasa el carril bici entre la parada y lo que viene siendo la fachada del edificio, invadiendo pues la vía del peatón. Lamentablemente esta señora, como no tiene ningún tipo de paso de cebra, que ni semáforo que regule que las bicis o patinetes puedan parar para dejar paso a esos transeúntes que circulan por la vía, que al final la calle es el espacio natural de la persona, donde los vehículos son meros invitados a coexistir. En ese sentido, nos encontramos con que una bici atropelló a esa señora que atravesaba ese paso de bicicleta. Y eso, sí. Y eso no tiene otra causa que la absoluta mala gestión del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de implementar los carriles bicis. O mala, desafortunada, sería un concepto más adecuado para este caso. La desafortunada implementación de los carriles bicis con graves... adolecen de graves deficiencias a la hora de regular, de coexistir con los peatones. Debe ponerse todo, por supuesto, de relieve con la negligencia de las personas que también utilizan esos tipos de carriles, porque existe una conducta cada vez, pues parece que socialmente más aceptada, de que las señales de circulación, las lumínicas, horizontales, verticales, todas las señales que existen en la vía son también de aplicación a los ciclistas, a las personas que utilizan patinete eléctrico. Todas y cada una de ellas deben respetar. Por lo que decíamos, para poder coexistir pues con esos otros usuarios de la vía, no solo con vehículos, sino también con personas, con peatones. En ese sentido, cuando hay un ceda al paso en un carril bici, toda bicicleta debe detenerse, porque obviamente esa señal está hecha para él, no para otra persona. Igual que los semáforos, todos somos usuarios de la vía y todos tenemos que respetar las señales. Existe cada vez una conducta muy permisiva, tanto por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como falta de concienciación de las personas usuarias de este tipo de vehículos. Hablo de bicicletas, patinetes, de monopatines. Se toman un poquito como si las normas no fueran... hablo estadísticamente, por supuesto, como si las normas de circulación tampoco fueran con ellos, y eso hay que empezar a cambiarlo, hay que empezar a endurecer este tipo de conductas, pues que al final se traducen en resultados lesivos para terceras personas.
Pero, o sea, aquí no puede interferir en ningún momento la Generalitat o el Estado o la Dirección de Tráfico.
Al final, Milton, la Ordenanza Municipal de Movilidad tiene competencia compartida. El marco general lo establece el Estado, pero cada municipio tiene competencia en materia de movilidad. Al final, ¿quién mejor que el propio ayuntamiento de la localidad para decidir sobre la propia realidad vehicular de del parque móvil, de su parque de transporte público, de usuarios de bicicleta? Al final, un señor sentado en Madrid no tiene, hablando claramente, no tiene ni idea de la realidad vehicular que tiene la ciudad de, me lo invento, Mataró. No tiene ni idea. Es decir, sería un auténtico despropósito que un señor sentado en un despacho de Madrid se procediera a regular la ordenanza de movilidad de Premia de Mar, de la ordenanza municipal de... No, esto es obra del consistorio.
Pero pues, sí podrían hacer, porque si los ayuntamientos, si las administraciones municipales no están funcionando, sí creo que podría haber una manera de que tengan soporte, ¿no? Tanto del gobierno autonómico como del nacional. Podría funcionar más, quizás, ¿no?
Entiendo que no es una... El Estado ya ha hecho su faena, ha regulado de forma el marco general de lo que es pues las líneas rojas de la circulación, por decirlo así. Pero es una tarea de sentarse, de comprender la realidad de la calle, una tarea del propio consistorio, de entender las necesidades sociales de su propia población. Al final, que una, por ejemplo, una bicicleta pueda circular por la carretera o se vea abocada únicamente al carril bici, al final es una competencia del propio ayuntamiento, teniendo en cuenta pues el tráfico de vehículos. Por ejemplo, sería un auténtico despropósito que lo pueden hacer, pero meter una bicicleta en medio de la diagonal y que fueran todas las bicicletas en medio de la diagonal. Para eso tienen el carril bici, para eso el consistorio se ha esforzado en realizar de forma desafortunada, vuelvo a repetir, pues una especie de implementación de un carril bici deficiente, porque a día de hoy sigue siendo deficiente. La alta siniestralidad avala mis palabras. En definitiva, es sentarse a mirar las necesidades de cada uno de los ciudadanos, de cada colectivo, del colectivo de usuarios de bicicleta, el colectivo de usuarios de patinete, las personas que lo venden, hablar de números, sentarse a hablar de posibilidades y, por supuesto, hablar con auténticos expertos en movilidad, Milton.
Sí, lo que sucede es que, especialmente en ciudades como Barcelona, hay un poco de desorden en este sentido, no hay control. Vemos cualquier cantidad de tiendas que venden este caso de las patinetas y que en realidad es un peligro enorme esta gente porque no hay un control.
Hablábamos la última vez que estuve sí. Que tuve el placer de estar reunido contigo aquí y hablarles a los oyentes, hablábamos de la absoluta falta de regulación en el tema de obligar a estas personas que al final nos volvemos a reiterar en el tema de que coexisten con otros usuarios de la vía, la falta absoluta de cobertura por parte de seguros. Ahora cada vez más están asegurando patinetes, están asegurando bicicletas, porque al final tú atropellas con tu monopatín a una persona y te enfrentas no solo al daño que le has realizado desde un punto de vista ético-moral, te enfrentas pecuniariamente al pago de una indemnización, a resarcir las responsabilidades que tú mismo has generado. Al final debería estar obligado el concertar pues un seguro para poder circular con bicicleta o con patinete, donde puedas tener, obviamente, hablando de precios, adaptado totalmente a lo que es la realidad de un patinete. No es el riesgo asegurado, no es susceptible de querer cobrar pues 500 euros por un seguro por tener un patinete.
Sí, porque no.
Pero en ese sentido las aseguradoras ya encontrarán su mercado para cuadrar los balances y conseguir pues primas adecuadas pues a este tipo de vehículos. Debería estar, Milton.
Debería, debería sobre todo por una razón que un alto porcentaje de las personas que usan estos patinetes son menores de edad. Y esto es, también es otro problema muy grave que hay
ahí estamos ante el límite de los 14 años de edad. Por debajo de los 14 años de edad, pues al final son los padres los responsables del cuidado de su hijo, por esa culpa invigilando. A partir de los 14 años, pues sí, debería ser ya, uno adquiere pues cierta madurez, uh-huh, en función de cada persona, se hace o no responsable de sus actos, pero al final debería estar obligado, ya no tanto la realidad de cada persona o el individuo, sino por dispositivo, por patinete, uh-huh, estar un patinete asegurado frente a responsabilidad de terceras personas. Existe cada vez más una alta siniestralidad. Nos hacíamos eco del otro día de una fotografía muy significativa, un menor con un patinete circulando a 80 kilómetros por hora por la diagonal, afortunadamente pues fue enganchado por la policía antes de que hubiera que lamentar daños personales, no solo suyos, que al final es una decisión que toma uno mismo, pero no es muy seguro de ir a 80 kilómetros por hora.
¿80 kilómetros por hora en un patinete?
Eso seguramente pues...
¿Pero cómo puede ser eso?
Se debe a que el patinete tenía algún tipo de modificación, de hoy existen topes en los, no solo en los patinetes, en las motocicletas, que se pueden, con un conocimiento mínimo de mecánica o haciendo un repaso a videotutoriales de YouTube, se puede perfectamente pues deshabilitar ese tope que te permite pues.
Pero me sorprende porque yo entendía que esos patinetes, bueno, esos eléctricos que hay, el límite era 25 kilómetros el máximo.
Pues,
que ya sea 80, es que ya la velocidad de un coche...
Pues sí.
La velocidad media de un coche, ¿no?
Y es que esos vehículos no están habilitados para ir a tanta velocidad.
No
están habilitados.
No, porque igual no llevan ni siquiera protección, no llevan casco, no
debería,
llevan...
Debería.
Ahora, sí, eso es otra cosa.
Ahora entró en vigor la ordenanza de movilidad que regulaba pues el uso de estos patinetes. Uh-huh. Y es de obligado cumplimiento el uso del casco.
Sí.
A día de hoy falta concienciación, falta publicidad de las medidas, de la regulación, estamos todavía en una fase muy embrionaria.
Porque en el caso de las bicis sí está, obliga, ¿no?, a llevar casco.
Correcto.
O también es libre, no, la persona.
Obliga a llevar casco.
Pero la mayoría no lo llevan.
Hablamos de una permisibilidad patente, latente de la gente, donde realmente pues la conciencia social no ha adquirido esa madurez que necesitamos para adaptar nuestra conducta pues a lo que marca
Hay una serie de conflictos en caso de Barcelona con esa situación, porque también el año pasado se decía que querían sacar de movilidad las motos en la, dentro de la, lo que es la, el, la...
En una ciudad, Milton, donde es exacerbado el nivel de motocicletas que hay en comparación con los vehículos, estamos hablando de por encima de Roma. Es la ciudad con más motocicletas de toda Europa.
Barcelona.
Estamos hablando de que el ayuntamiento no puede quedar ajeno a esta realidad, de que debería habilitar un carril moto que no costaría, sería una pequeña inversión a nivel municipal y sería un gran ahorro en víctimas de tráfico, por supuesto. Un carril moto donde todas las motos circulen con seguridad. Al final ahora la Dirección General de Tráfico quiere regular el filtrado entre vehículos, que ya no sería necesario si hubiera pues un carril bici. Todos tenemos un vehículo, todos hemos circulado por Barcelona, todas las personas le han pasado motocicletas y ciclomotores por el lateral mientras estábamos parados en un semáforo. Cada vez más empezamos a ver las líneas de parada, las líneas de detención de motocicletas que están pintadas en amarillo, y sigo pensando que a día de hoy no es seguro realizar un filtrado de vehículos manteniendo las medidas de seguridad, porque cada vehículo tiene una envergadura, tiene una anchura y cada carril es único. Por lo tanto, la distancia de cada carril está regulada, pero teniendo en cuenta el grosor del vehículo, al final nos encontramos con que cada persona usuaria de una motocicleta se enfrenta pues a un pequeño riesgo cada vez que la coge.
Sí, pero sin embargo no era lo que pretendía la administración actual. Lo que pretendía era sacar de circulación dentro de la ciudad las motos, ¿no? Y hubo una manifestación, recuerdo, cantidades. Habían más de 5.000 motociclistas que se concentraron en el Arco del Triunfo el año pasado, o este año creo que fue más bien. Bueno, han habido varias por esa situación. Me parece que no es...
En todo caso lo veo, Milton, desconozco este dato, pero en todo caso lo veo poco factible. Deberemos coexistir con las motocicletas mucho tiempo. Al final somos dentro de la ciudad, los coches, y yo me incluyo en este colectivo, somos meros invitados. Al final la ciudad de Barcelona está hecha para las motocicletas o las amas y señoras. También cabe indicar que son vehículos muy inseguros, a día de hoy en Barcelona.
Y bueno, y de una manera u otra contribuyen a reducir un poco la contaminación, ¿no? En relación con los vehículos de cuatro ruedas. Y...
Al final es esa línea donde tenemos que enfocar la maduración de la población. La evolución social se va a presidir por conductas destinadas a la sostenibilidad, a los recursos sostenibles, al cambio del motor de combustión por el motor de electricidad. El diésel va a pasar, pues en principio ya se oyen las primeras voces de que el diésel va a pasar a la historia, y ojalá la gasolina también pues algún día pues
ojalá que sí
podamos prescindir de la compra, de la venta, cuando tenemos energías renovables totalmente económicas. Y
claro, tenemos el aire, por supuesto, el agua,
pero ya solo la electricidad es un mecanismo limpio, sin emisiones de CO2, más allá
el sol. Sí, hay muchas maneras de
al final
bueno, aunque en España hasta hace un par de meses todavía el sol era
de pago,
España era el único estado del mundo dueño del sol.
Por supuesto.
Pero bueno, eso creo que
Lo han quitado.
Bueno, qué bueno, ¿no? Porque era un poco raro todo eso.
No, en ese sentido sí que nos encontramos con que la administración impuso tributos a la explotación de energías solares, que era algo contraproducente en un alto porcentaje. Pues claro, vamos hacia la sostenibilidad y estamos poniendo palos en las ruedas al carromato que tira hacia el futuro. Sí. Al final nos estamos metiendo una pistola en la boca, Milton. Es decir, no podemos poner palos al futuro. en el progreso al futuro.
Sí, sin duda, sin duda.
Y esto sucede por el poderoso lobby de las energéticas, por el poderoso lobby de las aseguradoras en casos de circulación. Al final, ojalá un día Barcelona tenga una infraestructura que permita sustituir, por ejemplo, las gasolineras por estaciones de carga, permita implementar sistemas de autocarga y todos los vehículos, incluidas las motos, vayan con electricidad. Eso sería ideal, sería utópico.
¿Pero eso está contemplado dentro de la ley de tráfico? O sea, los vehículos de eléctricos?
No, todavía no.
Pero sí circulan muchos aquí, ¿no?
Por supuesto.
¿Y cómo se regulan?
Al final es un vehículo a motor. Motor eléctrico, pero vehículo a motor, y se rige por las mismas reglas que un vehículo normal. Si yo tengo un Toyota Prius eléctrico y tengo un accidente de circulación, seguiré siendo responsable de ese accidente de circulación, seguiré igualmente obligado al pago de esa indemnización. Incógnitas, que creo que es donde te diriges, Milton, incógnitas nos dan los llamados vehículos de movilidad autónoma. Teslas, llámese vehículos sin conductor. ¿Qué pasará cuando un vehículo sin conductor, que esto ya se ha dado en Estados Unidos, pues por ejemplo, provoque la muerte de una persona, cuando el conductor, llámalo utópico, llámalo situación excepcional, el conductor tenga una ruta fijada, el vehículo sea autónomo, vaya hacia su destino y el conductor esté durmiendo, porque se ha dado. El conductor puede estar durmiendo y el vehículo funciona de forma autónoma, lee las líneas de la carretera, sabe leer, tiene vectómetros de lectura de señales, pero no ha calculado el movimiento de una persona que no cruza por el paso de cebra y cruza por donde no debe cruzar y la mata. ¿Quién será el responsable, dado que el conductor no tiene ningún tipo de culpa? Delega toda la actividad de conducción
a un robot, ¿no?
Se trata de un producto defectuoso, se trata de una responsabilidad objetiva por derivada de la conducción del vehículo a motor. ¿Qué tipo de responsabilidad? Esas son incógnitas que a día de hoy no están
resueltas. Y sería complicado porque como las legislaciones son variables en cada país.
¿La dueña de Tesla? ¿Quién debe asumir ese error del vehículo que no viene dado por un fallo humano? ¿Quién debe asumirlo? ¿Porque el conductor no?
Sí, en lo visible sería el fabricante, ¿no? Pero si el fabricante está en Japón, por ejemplo, y el accidente sucede...
Nos metemos en camisas de
antena. Sucede en Gavá de Mar, por ejemplo.
En Vilanovela de Tú nos metemos en camisas de
antena. Sí, ¿cuánto tiempo hay que esperar, ¿no? Para que se resuelva, porque luego habrá que ver.
No dudo que como que estaremos a la altura de poder regular este tipo de... Aún así, el Estado español carece de velocidad de transposición, que se llaman de directivas europeas. Estamos transponiendo directivas de hace años. Vamos a la cola de Europa, de la adaptación de normativa a nivel europeo. Y sí. Eso es palpable.
Mira. Sí, estamos muy lejos, ¿no?, de que se establezcan este tipo de normativas y que puedan...
Partiendo de la base de que no tenemos ni la estructura ni los medios, bueno, algún día llegarán.
Pero hay que ser un poco positivos, ¿no?
Sí, por supuesto. Ayer hacíamos eco de este accidente. Este accidente en la entrada de Barcelona por los túneles de Vallvidrera.
Sí.
En la C-16, donde se ve claramente en las imágenes, pues un vehículo que invade el carril contrario y choca de frontalmente, pues precisamente con un Tesla, con un vehículo de conducción autónoma. Y si nos fijamos, eso es un apunte mío, Milton, pero si nos fijamos bien en la conducción del Tesla, el Tesla no prevé el impacto, no hace amago de esquivar el impacto. Y aquí, pues, ¿qué tipo de exigencia, qué tipo de culpa recae sobre la empresa del Tesla de haber comercializado un vehículo que te venden como capaz de responder a estímulos visuales y que un vehículo que se estampa contra el tuyo no eres capaz de esquivar? Ahí estamos hablando pura tecnología, Milton.
Sí, es que hay tantas cosas. Fíjate que, por ejemplo, siguiendo siempre sobre la línea de los accidentes de tráfico, pero bajo otro contexto, por ejemplo, una de las situaciones que yo veo bastante, un poco gris, no tan clara es en el caso de las plataformas como decir Uber o Cabify, que ha habido tanta movida en eso. Cuando hay un accidente, ¿quién responde? Porque muchas veces estas empresas ni siquiera tributan en los estados donde
no,
operan.
No, para eso tenemos las aseguradoras. Todo vehículo a motor debe estar asegurado. Eso es una obligación.
Pero estas plataformas a veces son tan irresponsables que ni eso tienen.
No. A día de hoy, si es un vehículo a motor, con independencia de si trabaja para Uber, taxi o Cabify o alguna de estas plataformas de vehículos de transporte de personas, las VTCs, uh-huh. Al final siempre hay un seguro detrás. Hay un seguro que debes contratar previamente, que no contrata Cabify, que no contrata Uber, que contrata al propio conductor. Al final es su vehículo y tienen regímenes laborales que
sí, conozco, terribles,
pero son regímenes laborales parecidos al autónomo, falso autónomo,
de entrega de comida, ¿no?
Correcto. Son regímenes un poquito precarios, un poco.
Bueno, poco es ser un poco amable con ellos, ¿no?
De forma muy precaria.
Sí. Es muy preocupante porque, y ahora que lo dices, solo la legislación solo exige a los vehículos a motor, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, estas bicis turísticas que hablábamos, ¿recuerdas la otra vez que estuviste?
Es potestativo. Potestativo. Y ahora, con la reforma que introdujeron, hay algunos vehículos destinados al uso mercantil y al transporte de terceras personas. Uh-huh. De transporte público, que uh-huh. sí que obligan ahora a un seguro de responsabilidad civil.
Sí.
Véase el carromato tirado por una bicicleta donde lleva tres guiris, por llamarlo así, tres personas extranjeras detrás. Al final es un servicio que tú prestas a modo turístico,
sí.
y que en principio estaría sometido a licencia, y como está sometido a licencia debe pasar un filtro, que es llevar un seguro de responsabilidad civil, que eventualmente se puede hacer cargo de las responsabilidades si tienes un accidente.
Pero ¿cómo asegurarnos, cómo comprobar que si tienen una licencia? Porque ni siquiera llevan algo.
Ningún holandés que viene aquí y pasea por la Barceloneta le pregunta a la persona que conduce esa bicicleta si lleva seguro.
No, y nosotros mismos que vivimos aquí vemos que no lleva algo.
Ahí entra en juego el papel totalmente relevante que tiene la policía.
Sí.
Guardia Urbana es uno de los cuerpos de podríamos llamar, de élite con más reputación de toda Europa. Uno de los que más reputación tiene por ser eficiente, rápido y pues carece, es la mala gestión del ayuntamiento, carece a día de hoy pues de un despliegue de medios que acorde con el tipo de cuerpo que es, y al final pues la escasez de medios se traduce en inseguridad cívica. Todos estamos viendo cómo Barcelona ha degenerado en barrios como el Raval, en la inseguridad, la delincuencia,
todo eso, antes el gótico,
muy bonitos y muy seguros, y a día de hoy negocios que cierran, es una auténtica pena.
Sí, es total, y lo más lamentable ahora que apuntas eso es que es la cara visible de Barcelona, ¿no? El casco antiguo es como...
Correcto.
Es lo primero que...
La joya del Mediterráneo.
Cuando tú llegas a Barcelona, lo primero que quieres visitar es eso, la parte histórica, y verla hecha un desastre, las calles mal asfaltadas, los cubos de basura...
Entrar en el metro y tener miedo de irte tocando la cartera, por si la llevas, si no la llevas, todo esto... Al final va asociado mucho a la escasez de medios, y si hubiera policía por cada tres habitantes, esto no pasaría. Sin entrar, por supuesto, en ya formar parte de un estado policial.
No, eso no.
Pero a día de hoy es necesaria, entiendo yo que es necesaria.
Ya, sí, tiene que haber un control. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que nos preocupa a todas las personas que vivimos en esta ciudad es, por ejemplo, esa estación de Plaza Cataluña, ¿no? Ya de por sí, como está ubicada, es un peligro, no tiene salida de emergencia, y luego con la cantidad de levanteros que hay allí, es que yo no entiendo qué está haciendo el ayuntamiento en este sentido, porque a mí me da mucha...
Al final son personas, esto es en temas de propiedad intelectual, pues se abordó el tema de los manteros y el tipo de responsabilidad que tienen personas de perfil personas vulnerables, son de perfiles extranjeros que vienen aquí desconocedores de sus derechos.
Y que tienen su derecho a trabajar, eso está bien.
Muchas veces se ven totalmente obligados y explotados por mafias que simplemente les dan un saco, les ponen cuatro películas, un bolso y los ponen a vender allí. Más allá del dinero fácil, que supongo que también debe ser algo de dinero fácil, porque si no, habrían otras alternativas. En ese sentido, considero que estas personas carecen de un elevado reproche penal, o al menos el ordenamiento jurídico debería buscar las cabezas de las serpientes, no tanto la mano de obra explotada, porque al final esas personas es la mano negra que mece a esa persona, la que debe ser sometida a la justicia, obviamente, pero un pobre mantero, al final que los dejen o no vender no es algo.
Sí, y eso justamente lo que tú has apuntado, y qué bueno que lo digas tú desde el punto de vista jurídico. Pues nosotros lo vemos desde el punto de vista periodístico, pero ya tú lo apuntas desde una legislación ya más clara. Sí que estas personas son explotadas y es lamentable que la policía pues va contra ellas, no contra las caras ocultas, que son quienes les explotan.
Al final es un poquito necesaria, dado el hostigamiento que realizan, pues es un poquito necesaria la represión en forma de sanciones administrativas. Muchas veces sanciones administrativas que no llevan a ningún puerto, dado que estas personas, la mayoría, pues un alto número son personas insolventes, son personas que carecen de medios, porque si no, no estarían haciendo la
tarea. Sí.
En ese sentido, hace falta realizar una introspección y buscar otras medidas de prevención punitiva, dado que el mantero, si le pones una multa, no va a ser eficaz, al día siguiente no la va a pagar, al día siguiente va a volver a estar en la calle, y al final es lo que decía Milton, cortar las cabezas de las serpientes, meter en prisión a esas personas que obligan a estas otras a realizar un servicio que les facilitan el material. Al final son los autores materiales todo el material, porque estoy seguro de que el pobre señor que pone su manta en un paseo y vende bolsos o zapatillas de segunda mano, estoy seguro 100% que no las ha hecho él.
No.
Las han hecho en otro país, en otra persona.
Ni siquiera las ha comprado muchas veces. Les ponen el producto.
Al final hablamos de injusticias sociales. Se podría hacer un simposio, Milton, grande y largo y distendido.
Sí.
Y daría que hablar.
No nos ajustaría mucho el tiempo. Y como ya estamos por terminar, pues nos vamos a despedir ya con una reflexión. Bueno, este domingo es Día de la Madre en el Estado español y bueno, vamos a felicitar a todas esas mujeres. Que bueno, que se destina un día para ellas, pero en realidad el hecho de ser madre debería ser los 365 días del año, porque realmente es un sacrificio que hacen nuestras madres en el mundo. También en algunos países de América Latina se celebra el Día de la Madre, igual que España. En Honduras se celebra el segundo domingo de mayo, en México es el 10 de mayo, y bueno, más o menos este mes está lleno de Días de la Madre en diferentes países iberoamericanos. Y bueno,
una merecida festividad, por supuesto.
Sí, bueno, pues cerramos ahí un minutito ya para despedirnos, Álvaro, tu mensaje final, y bueno, agradecerte nuevamente por habernos acompañado en este espacio que, como lo dice Daniel Boseler, la vida es maravillosa, pese a todas las cosas malas que nos pasan, siempre la vida es maravillosa.
Por supuesto, Milton, la vida es maravillosa. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias, Álvaro, pues una tarde maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Yo estaré en Valencia en una conferencia en la Fira del Libro el día de mañana, y pues nos vemos el miércoles en el programa Tercer Día por la Noche, y por supuesto el próximo jueves en La Vida es Maravillosa a través de Gran Vía Radio. Les invito para que continúen con la programación de nuestra señal 91.2 de la FM y www.granviaradio.com para el mundo. Yo soy Milton Robles, nuevamente se lo repito, y recuerden que la vida empieza cuando apenas acaba de terminar.
Boseler Abogados le ofrece los mejores servicios para reclamar su indemnización en caso de accidentes de tráfico o despidos. Amplia experiencia en divorcios. Tramitamos su herencia. Asesoramiento jurídico y asistencia judicial. Boseller Abogados. Nos encontramos en Barcelona. Rambla Cataluña 98. Primera y sexta planta. Teléfono 93-2101-590. Boseller Abogados. 93-2101-590. O visite www.boseller-abogados.es. Si viene de parte de GranVíaRadio.com, la primera consulta presencial gratuita. Hasta aquí, Leben, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Gran Vía Radio.